la intuición del Espíritu Santo, o la intuición del Espíritu, como queramos verla, o la intuición de Dios, y como les decía que todos tenemos intuición natural. Algunos la tienen desarrollada más que otras personas. Hay personas que son así con la intuición y captan, reciben, sienten cosas que les alertan, que les preparan, que les hacen desviar un camino, un rumbo, y sucede muy a menudo. Pero yo decía en relación con esto que aunque esa intuición natural es un atributo propio de la personalidad, más desarrollada en unos que otros, sin embargo hay también lo que yo puedo, a nivel personal puedo definir como la intuición espiritual o la intuición del espíritu. Se diferencia de la anterior o de la intuición natural que algunos tienen más desarrollada que otros, que la intuición del espíritu no es propia de nuestra naturaleza, sino que es un don que viene de Dios. Y que la Biblia dice, por ejemplo, en 1 Corintios 12, 10, que Dios a uno les da el poder para hacer milagros, a otro la capacidad de profetizar, a alguien más le da la capacidad de discernir si un mensaje es del Espíritu de Dios o es de otro espíritu. Eso es lo que yo defino como la intuición espiritual. Hay personas que Dios les da una capacidad espiritual extraordinaria para discernir si algo es de Dios o no es de Dios, si algo es del espíritu o viene de otro espíritu, si algo es manipulado, si algo puede enredar o no. Y bueno, para mí es admirable o es maravilloso el caso de Jesús. Cuando Jesús estaba allá en los desiertos, cerca de Jericó, en las montañas rocosas de Judea, Satanás vino a tentarlo. Y cuando Satanás vino a tentar a Jesús, la tentación que Jesús vivió en ese momento, que experimentó, fue fuerte de parte del enemigo. Pero la pregunta que yo les hago a ustedes es: ¿qué tipo de objeto o de qué se aprovechó Satanás para querer tentar a Jesús? Vamos a ver si alguno recuerda qué fue lo que Satanás usó para querer persuadir y engañar a Jesús. Ok, usó el hambre y la sed. Él usó el hambre y la sed. En eso tiene toda la razón Sonita, que está diciendo eso. Pero Satanás usó una herramienta para querer engañar a Jesús. ¿Cuál fue la herramienta que usó? La palabra, muy bien. Recuerdan ustedes que él usó el Salmo 91 y le dijo: lánzate y él mandará a sus ángeles para que estén cerca tuyo y te sostengan, para que tu pie no tropiece en piedra. Un Jesús sin discernir el espíritu que estaba operando en ese momento ahí hubiera dicho: wow, ¿cómo sabes la palabra? Eso no te lo reveló carne ni sangre, eso te lo reveló mi Padre que está en los cielos. Pero ¿qué fue lo que sucedió? Satanás usó la misma palabra para engañar, Satanás usó la misma palabra para persuadir, Satanás usó la misma palabra para querer tentar a Jesús. Entonces, el punto que te quiero decir, ¿cuál es? ¿Qué es el punto que te quiero decir? Jesús tuvo discernimiento. Inmediatamente se le paró y le dijo: un momento. Cuando le dijo: lánzate y a sus ángeles mandará, y Jesús lo detuvo y le dijo: porque también está escrito. Porque Satanás le dijo: escrito está, el Señor mandará ángeles que te cubran. Y Jesús hubiera dicho: wow, aquí se está cumpliendo esa profecía, me voy a lanzar al abismo. No, Jesús inmediatamente con discernimiento le dijo: un momento, también está escrito. Entonces tuvo discernimiento de la palabra para detener la artimaña de Satanás queriendo atacarle. Por eso la intuición del Espíritu es ese sentir que nos hace a nosotros estar apercibidos ante lo bueno y lo malo. Además, Yo he dicho que es como un semáforo que nos da luz verde cuando hay que continuar, o nos da luz roja cuando tenemos que detenernos porque es necesario. Pero quiero ver algo que quiero que te lo lleves a tu casa. Quiero que lo guardes en tu corazón. Y lo voy a hacer fundamentándolo en la palabra. Número uno, tener intuición espiritual nos da a nosotros entendimiento de lo que es de Dios. Eso lo tenemos que tener claro. Por eso podemos avivarlo. Pablo le dijo a Timoteo: aviva el fuego del don de Dios que está en ti, que te fue dado por imposición de manos. Ahora, todos tenemos dones, tenemos que avivarlos. Yo creo que la intuición espiritual es un don que nosotros tenemos que avivar cada día más en nuestras vidas. Y por eso es que, número uno, la intuición espiritual, o ya ahora sí en lenguaje bíblico, lo que podemos llamar discernimiento. Cuando hablo de intuición espiritual, estoy hablando de discernimiento de espíritus. Esa intuición nos da a nosotros claridad de si algo que viene es de Dios o no es de Dios. Dos porciones bíblicas. Primera de Juan, capítulo 4, verso 1, dice: queridos amigos, no les crean a todos los que afirman hablar de parte del Espíritu. Wow. Mire qué fuerte eso. No les crean a todos los que dicen o afirman hablar de parte del Espíritu. Pónganlos a prueba para averiguar si el Espíritu que tienen realmente proviene de Dios, porque hay muchos falsos profetas en el mundo. Oiga, esto lo está hablando en los días de Jesús, en la iglesia del primer siglo. Y si nos vamos remontando a lo largo de la historia para llegar a nuestros días, ¿no le suena a usted que esto como que no es algo muy ajeno a nosotros? Como que a veces suceden cosas. La Biblia dice: no se dejen llevar, no le crean a todos los que afirman hablar en nombre del Espíritu, es decir, en nombre de Dios. Ahí es donde hay que tener discernimiento. ¿Será realmente una persona llena del Espíritu Santo? ¿Será realmente una persona temerosa de Dios? ¿Será realmente una persona que ha nacido de nuevo? ¿O es una persona que fácilmente usa el nombre de Dios para otros intereses? La Biblia dice: pónganlos a prueba para averiguar si el Espíritu que tienen realmente proviene de Dios, porque hay muchos falsos profetas. Yo no le llamo profetas, yo le llamo, ¿cómo le llamo yo? Profetas, porque la tienen así, para decir un montón de tonterías que no vienen de Dios. Por eso debe de pesarse. Qué bueno cuando Dios usa profetas, y yo creo que hay profetas de Dios en nuestro tiempo, que Él usa de una manera extraordinaria. Gente llena del Espíritu. Aquí mismo hemos tenido profetas de Dios, usados con una gracia y una unción poderosa de Dios, con un don de discernimiento de espíritus, con un don de ciencia impresionante también. Pero pululan aquellos que andan usando el don de profecía erróneamente para engañar a muchos. Pero les voy a poner un ejemplo. Vamos a la parte práctica. Hechos, capítulo 13, versos del 6 al 10. Libro de Hechos, capítulo 13, versos del 6 al 10. La Biblia dice: después viajaron de ciudad en ciudad por toda la isla hasta que finalmente llegaron a Pafos, donde conocieron a un hechicero judío, un falso profeta llamado Bar Jesús. El tal se había pegado al gobernador Sergio Paulo, quien era un hombre inteligente. El gobernador invitó a Bernabé y a Saulo, es decir, al apóstol Pablo, para que fueran a verlo, porque quería oír la palabra de Dios. Pero Elimas, el hechicero, eso es lo que significa su nombre en griego, se entrometió y trataba de persuadir al gobernador para que no prestara atención a lo que Bernabé y Saulo decían. Trataba de impedir que el gobernador creyera. Saulo, también conocido como Pablo, fue lleno de ¿quién? Del Espíritu Santo, y miró al hechicero a los ojos. Luego dijo: tú, hijo del diablo, lleno de toda clase de engaño y fraude, y enemigo de todo lo bueno, nunca dejarás de distorsionar los caminos verdaderos del Señor. Y usted puede luego en casa estudiar el resto de la historia. Pero ¿qué les quiero decir con esto? La parte práctica. La Biblia habla de cómo estaba el falso profeta llamado Bar Jesús y cómo había gente que usaba el nombre de Jesús para andar detrás de sus intereses y engañaban a la gente. Cómo el gobernador, en este caso Sergio Paulo, quería escuchar a Bernabé y al apóstol San Pablo hablando de las verdades de Dios. Pero ahí es donde viene Elimas y dice: no, 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 nos van a matar el negocio. Nos van a matar el negocio, porque estos sí son de los de verdad. Y entonces quiso persuadirlo. Un hombre lleno del Espíritu Santo, una mujer llena del Espíritu Santo, va a reaccionar inmediatamente como reaccionó Pablo. ¿Cómo reaccionó Pablo? Con firmeza. ¿Cómo reaccionó Pablo? Con tesón, con carácter espiritual, de tal manera que le dijo: eres un hijo del diablo que andas distorsionando la verdad de Dios, haciendo negocio y engañando a la gente con tus mentiras, pero hoy se te cae esto en el nombre de Jesús. Y cortaron a aquella persona. Entonces, cuando yo hablo del don de discernimiento de espíritus, nos da revelación de que es algo que viene de Dios y que es algo que no viene de Dios. ¿Cuántas veces en algunos círculos o entornos escuchamos personas hablando lindo de Dios? Escuchamos personas que hablan cosas hermosas de Dios y cualquiera dice: ay, es que está tan lleno, tan llena de Dios. Pero ¿qué de sus frutos? ¿Qué de su vida? ¿Qué de su experiencia? ¿Qué de su relación personal con Cristo? Entonces, ¿qué cuidado hay que tener para discernir cuando alguien realmente es de Dios o no es de Dios? Cuando alguien quiere persuadir a algo que no es la voluntad de Dios y cuando alguien de verdad está hablando en el nombre de Jesús. Número dos, la intuición espiritual es una necesidad en todo creyente para avivarlo, o es una necesidad en todo creyente que todo creyente la pueda avivar, que todos tengamos que avivar el discernimiento espiritual. Voy a Primero de Reyes y vea que voy a ir al Antiguo Testamento, al capítulo 3, a los versos del 7 al 12. La Biblia dice: ahora, oh Señor mi Dios, tú me has hecho rey en lugar de mi padre David. ¿Quién está hablando ahí? ¿Quién está hablando? Salomón. Pero soy como un niño pequeño que no sabe por dónde ir. Mire qué humildad en ese momento delante de Dios. Sin embargo, aquí estoy en medio de tu pueblo escogido, una nación tan grande y numerosa que no se puede contar. Dame un corazón comprensivo para que pueda gobernar a tu pueblo y sepa la diferencia entre el bien y el mal. Pues, ¿quién puede gobernar por su propia cuenta a este gran pueblo tuyo? Esa es una de las experiencias más maravillosas para mí en el Antiguo Testamento en esta dirección. El rey Salomón era joven, era inexperto, y Dios habla a su vida y le dice: pide lo que quieras que yo te lo daré. Yo vengo a cada uno de ustedes hoy, me paro acá y digo: Eduardo, pide lo que quieras y te prometo que yo te lo daré. Yo le digo: pida lo que quiera, atrévase. Pida lo que quiera. Como el horror que cometió, aunque era parte del plan que cometió Herodes con ¿cómo se llama la mujer esta, la bailarina? Con Salomé, que le dijo: baila para mí y si me gusta, pide lo que quieras, hasta la mitad de mi reino que te lo daré. Y Herodes tenía un sentimiento especial hacia Juan el Bautista. Ella bailó, él al final alabó toda la danza, la coreografía que la mujer hizo y le dijo: wow, pídeme ahora todo lo que quieras que yo te lo voy a dar. ¿Y qué fue lo que pidió? Dame la cabeza de Juan el Bautista en una bandeja. Salomón, ahora, bueno, no, antes de volver al punto, ¿qué pediríamos nosotros? Piensen cada uno de ustedes que están acá frente al Señor. ¿Están mirando al Señor o lo están escuchando? Piensen que están frente al Señor y que viene Dios y les dice: pide lo que quieras, que yo te lo voy a dar. Pregunta: ¿qué pedirían? Mire, no seamos hipócritas, hay gente tan interesada, que lo primero que hizo fue pensar en todo lo material. Eso fue lo primero, pensar en todo lo material. Wow, Dios me dice que pida lo que quieras y ya, yo no soy tontica. Cuando Salomón, Dios le habló y le dijo: pide lo que quieras que yo te daré. Salomón volvió a ver al cielo y le dijo: Señor, yo soy como el Paz Henry, muy joven. Soy inexperto. Tengo delante mío a toda una nación, a un pueblo que fue el que tú escogiste. Señor, no sé cómo gobernarlos. No sé cómo dirigirlos. Señor, yo quiero aprender a discernir entre lo bueno y lo malo. Dame corazón entendido. En otras versiones es: dame espíritu entendido para saber qué es bueno y qué es malo y poder guiar a esta nación conforme a tu voluntad. Entonces dice la Biblia que Dios llenó el corazón del rey Salomón ¿de qué? De mucha sabiduría, tanto que llegó a ser el rey modelo y ejemplo para decenas de naciones, para decenas de reinos que venían hasta Israel para, oiga, era un hombre próspero en todo y le traían riqueza abundante y le traían regalos impresionantes. Caso muy claro, el de la reina de Saba, que viajó cientos y miles de kilómetros para llegar hasta Israel para conocer de la sabiduría del rey Salomón. Y lo mismo sucedió con muchos reinos. Ahora, ¿qué fue lo que Salomón le pidió a Dios? Le pidió solo una cosa. ¿Qué le pidió? Discernimiento, sabiduría para discernir entre lo bueno y lo malo. Así lo dice la Reina Valera: dame sabiduría para discernir entre lo que es bueno y lo que es malo. ¿Y sabe cuál fue la respuesta de Dios en el camino de la vida de Salomón? Porque no pediste para tu deleite, sino que pediste para agradarme. Te daré toda esta sabiduría y te daré prosperidad, te daré riqueza en abundancia. Les hablo de la antítesis, les hablo de todo lo contrario. El joven rico, ¿se acuerdan ustedes de la historia del joven rico? Que llegó delante de Jesús: Señor, quiero contarte algo. Jesús sabía que era rico. ¿Cómo era el joven? Muy rico. Y llegó y le dijo: Señor, todos los mandamientos los he guardado. Honro a padre y madre, temo a Dios, no miento, no mato, no doy falso testimonio, etcétera, etcétera, etcétera. Señor, ¿qué más tengo que hacer yo para ganarme la vida eterna? Como diciéndole: todo lo he hecho. ¿Qué hizo Jesús? Se volvió y le dijo: anda, toma toda tu riqueza, repártela y tendrás la vida eterna. ¿Qué hizo inmediatamente el joven rico? Que estaba así esperando a Jesús diciéndole: wow, todo lo has hecho, tienes la vida eterna. ¿Qué hizo inmediatamente cuando Jesús le dijo, ve y reparte toda tu riqueza, sé generoso, dale a otros de lo que tienes? ¿Qué fue lo que hizo? Decayó su semblante, se puso triste y se fue con su cabeza agachada. Y fue donde los discípulos asombrados les dicen, maestro, eso significa que los ricos no pueden entrar al cielo. Jesús les dijo, no, no significa que los ricos no pueden entrar al cielo. Significa que es más fácil que pase el ojo de una aguja, que pase el camello por el ojo de una aguja. El ojo de una aguja era una puerta pequeñita. Es más fácil que pase un, vea, el Espíritu me trajo discernimiento así, diciéndome suave, está diciendo algo que no es. Es más fácil que pase un camello por el ojo de una aguja que un rico entre al reino de los cielos. Jesús no dijo que era imposible, solo dijo que era muy difícil. ¿Es difícil que entre un rico al cielo? No. Hay personas que no son ricas materialmente, pero tienen un corazón lleno de avaricia. Son amadores del dinero. Y la Biblia dice que raíz de todos los males es el amor al dinero. Mire, yo necesariamente no tengo que tener millones de millones de millones de millones en una cuenta bancaria. Puede ser que tenga poquita plata, que no llega ni a millones, pero con la poquita plata que tengo, tengo un corazón tan lleno de avaricia que aquello es como un dios. Aquello es casi como un altar consagrado, ese dinero que está ahí. Entonces, eso es lo que la Biblia llama amor al dinero, la avaricia. ¿Por qué pongo el ejemplo del joven rico? Porque el joven rico, cuando le tocaron lo material, se le vino abajo todo lo espiritual. Salomón fue todo lo contrario. Salomón no pensó nunca en todo lo material que podía tener si lo pedía. Él lo único que pidió fue sabiduría para discernir entre lo que es bueno y lo que es malo. Y porque tuvo sabiduría para eso, Dios lo prosperó y lo fructificó en todo. Entonces, yo lo aplico también al Nuevo Testamento. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. ¿Cuáles cosas? La comida, el vestido, la bebida, todo lo material vendrá por añadidura, por bendición de Dios, de la forma que a Dios le plazca, en su gracia y soberanía, tratando con cada uno de forma particular, porque sí creo que la buena voluntad de Dios es bendecir a sus hijos. Sí creo que la buena voluntad de Dios es llevarte cada día, voy a decir una palabra bien tica, bien chineado, bien chineada. Los chineos de Dios. Dios quiere chinear, quiere consentir a sus hijos. Pero yo no puedo venir. ¿Quién no sabe manejar un vehículo? ¿Quién no sabe manejar? No sabes manejar. Entonces yo no puedo venir y decirte, toma las llaves de mi carro, ve y te lo llevas hoy para la casa. No, porque no sabe manejar. O puedo venir y decir, tenés licencia. Ah, te quería dar mi carro. Yo creo que Dios no puede poner nada en las manos de alguien si ese alguien no ha cruzado un camino de procesos de formación del carácter de Cristo en su vida. Muchas veces nos afanamos por unas cosas y no vemos las otras. Volvámonos un Salomón que buscó el reino de Dios, que pidió primero discernimiento, sabiduría para caminar en su vida, reconociendo que era bueno y que era malo. Cometió errores en su vida, pero ese es otro tema. Pero la mayor parte de su vida fue un hombre que caminó bajo el temor de Dios, teniendo discernimiento entre lo bueno y lo malo. Y termino con esto. De forma natural, nunca nosotros vamos a poder decir algo como de Dios, porque es solo Dios el que lo puede otorgar. ¿A qué me refiero? Primera de Corintios capítulo 2, versos del 14 al 16. Mientras te pones de pie, quiero leer este pasaje. Primera de Corintios capítulo 2, versos del 14 al 16 dice, y yo creo que aquí te van a hablar y vas a escoger quién eres, si el de un lado o el de otro lado. Dice la Biblia ahí, pero los que no son espirituales, ¿quiénes son? Que digan amén. Era para ver si alguien estaba dormido. Pero los que no son espirituales no pueden recibir esas verdades de parte del Espíritu de Dios. Todo les suena ridículo y no pueden entenderlo, porque solo los que son espirituales pueden entender lo que el Espíritu quiere decir. Los que son espirituales pueden evaluar todas las cosas, pero ellos mismos no pueden ser evaluados por otros, pues, ¿quién puede conocer los pensamientos del Señor? Mire, eso es una pregunta. ¿Quién puede conocer los pensamientos del Señor? Eso es una pregunta, y yo se las hago hoy a ustedes. ¿Quién puede conocer los pensamientos del Señor? ¿Quién sabe lo suficiente para enseñarle a Él? Pero nosotros entendemos estas cosas porque tenemos la mente de Cristo. Y eso es lo que tenemos que pedirle al Señor, que esa intuición del Espíritu esté avivada, pulida en el corazón de cada uno de nosotros, para entender cuando algo viene de parte de Dios. Levanta tus manos. Padre, yo quiero darte gracias en esta noche por esta palabra. Quiero darte gracias, Dios, por tu amor. Quiero darte gracias, Dios, por la bendición que tú nos has otorgado de estar acá en este lugar, para ser ministrados, para ser bendecidos, para ser fortalecidos. Gracias, Dios, por la bendición de que, como parte de la familia de Iglesia Maná, estamos muchos acá, muchos otros por diferentes circunstancias estarán en casa, estarán en sus trabajos, en algunos lugares recibiendo y siendo alimentados por estas palabras que vienen de tu Espíritu. Aquellos que están conectados desde otras naciones, Señor, a ellos les bendecimos. Y oro, Dios, para que sobre cada uno venga espíritu de sabiduría y espíritu de revelación en el conocimiento de Dios. Espíritu de Dios, que tú puedas traer al corazón de cada uno entendimiento cada día para discernir, que puedas traer sabiduría a Dios para caminar entendiendo hacia dónde tú nos llevas, cuál es el plan, cuál es el propósito, hacia dónde tú nos quieres llevar, qué es lo que quieres hacer y cómo lo quieres hacer en la vida de cada uno de tus hijos. Yo bendigo a la iglesia y bendigo a las familias que hoy están acá, Dios, y te doy gracias por cada uno. Te doy gracias, Dios, por este momento, por este tiempo especial y extraordinario para adorarte, para exaltarte.